tardes, muchachos, ¿cómo van? ¿Todo bien? Entiendo que deben estar ya al tanto de que hoy hicimos una presentación con el presidente de la CTC al gobierno de la Nación, puntualmente al ministro de Deporte y Turismo, Matías Lamens, de nuestro protocolo, ese protocolo que le vengo diciendo que estuvimos armando, un protocolo de seguridad para que todo el mundo, que en el momento que podamos ir a arrancar con una carrera, para que todo el mundo que vaya a boxes, que va a ser un 30% de lo que comúnmente vamos, nos pasarán de 400, 500 personas en un predio de 40.000 metros cuadrados, estén todos con las medidas de bioseguridad necesarias como para que no haya ninguna posibilidad cero de que se infecten. Es importante que volvamos a repetir de que este es un virus que entra por las vías respiratorias.
Y si entra por las vías respiratorias, si tenemos una buena protección, una excelente protección de boca, nariz y ojos, no hay manera que nos podamos infectar si estamos siempre a 2 metros de otra persona y no interactuamos y que la otra persona también tenga la misma protección que nosotros. Recordemos lo que le vengo diciendo desde hace un mes y medio. Países como Singapur, Corea, no tuvieron cuarentena y, sin embargo, con disciplina y con barbijos, todo el mundo con barbijos, y lentes o antiparras, y tienen muy poquitos contagiados, muy poquitos muertos. Entonces, nuestro protocolo se basa, la columna vertebral de nuestro protocolo es esa, la protección y la no interacción entre las personas. Vamos a tener un espacio alrededor del auto de 75 metros cuadrados, donde va a haber dos personas, a lo sumo tres, que no van a poder estar a menos de 2 metros. Para algunas tareas específicas van a poder estar hasta a 1 metro. Bueno, pero está todo protocolizado. Imagínense que nosotros estamos comparándonos, por ejemplo, con la cantidad de gente que hoy va en los trenes o en los colectivos y estamos en un 50% de más protección, de más distanciamiento y de más protección por la calidad de las cosas que nosotros le vamos a dar a los 500, 600 personas que vayan a boxes. Lo mismo protocolo van a tener los periodistas que vayan, los asistentes de pista, llámese banderilleros, bomberos, médicos, todo va a estar reducido en cantidad, la cantidad de días está reducida, y también hay un protocolo técnico que seguramente pronto lo van a saber, donde hemos reducido significativamente, seguramente se va a reducir el costo de determinadas cuestiones. Así que en cuanto a la prestación del auto, y a la parte técnica del auto. Así que bueno, estamos trabajando fuerte con eso. Lo que queremos es que en el momento que se flexibilice la cuarentena podamos estar en primera línea, con un protocolo muy seguro, y que creemos que no tendría que tener problemas. Desde ya, que si nosotros pudiéramos, a partir del momento que esta cuarentena afloje, si nosotros podemos tener en mano test rápidos que ya han llegado al país, pero que primeramente seguramente hay que testear a toda la gente que trabaja en el sistema sanitario del país, eso hay que hacerlo sí o sí, que todos los médicos, enfermeros y técnicos y personal de seguridad tengan su testeo, ahí por ahí podemos nosotros acceder a esos test. La verdad que es medio, hay algunas cuestiones que hay que replantearse, es bastante, bastante raro que nosotros no podamos tener más test en el país. Yo entiendo que se han dicho que los insumos se roban, que los aviones paran en un lado y se los lleva, el país donde paró el avión. Pero yo entiendo también que en Alemania se están haciendo 100.000 testeos por día, en Estados Unidos se hacen 100.000 testeos por día, en Francia se hacen 50.000. ¿De dónde salen todos esos test? Son cantidades monumentales y nosotros estamos haciendo 30, 3.000, 2.000. Algo ha pasado que por lo cual nos llegan los test acá. Es algo bastante raro. Lo mismo que cuando escuchamos que la gente, escuchábamos que a los médicos o los colegas decir no queremos recomendar los barbijos porque la gente se va a golpear en las farmacias a comprarlos, o no vayan a las farmacias a comprar los barbijos N95 o quirúrgicos. Pero eso es un grave error y no es así. Los médicos y los enfermeros y los técnicos no tienen que ir a una farmacia a comprar sus barbijos o sus elementos de protección. Eso lo tiene que proveer el gobierno. Eso es un error o es una excusa para poder, digamos, valga la redundancia, excusarse de que por qué no recomendábamos barbijos desde hace 40 días. Desde hace 40 días. Pero bueno, ya pasó, dimos vuelta a la página, estamos en otra cuestión, en la cuestión de seguir divulgando que la protección de la vía aérea es lo mejor que podemos hacer y así poder ir aflojando con la cuarentena y así la parte económica también va a ir, digamos, va a ir pudiendo salir adelante porque si no va a ser peor el remedio que la enfermedad. Así que, por otro lado, quiero comentarles que hay un montón de alternativas nuevas que nos da este virus en cuanto a cómo está funcionando, cómo está atacando al organismo. Han cambiado muchísimas cosas. Hoy sabemos perfectamente que están apareciendo un montón de publicaciones, casi 4.000 publicaciones en 3 meses de todo lo que hace este virus. Es casi imposible poder estar al tanto de todo lo que se está escribiendo, pero hay algo bastante claro, que es que a determinadas personas el virus no ataca directamente el pulmón, sino que ataca el sistema inmunitario, y hay una respuesta exagerada del sistema inmunitario de las personas. Esa respuesta exagerada es la que daña el pulmón, y paralelamente hay una modificación en la coagulación de la sangre que también produce tromboembolismo a distintos órganos. Por eso los pacientes entran en lo que se llama falla multiorgánica y se complican. Eso hace que en todos los países que están complicados, como Italia, España, Estados Unidos, cuando el paciente comienza con dificultad respiratoria, enseguida comienzan con tratamientos. Aunque acá los médicos dicen que no está probado, que no está comprobado, pero en otros países comienzan con el tratamiento con hidroxicloroquina, con algún antibiótico como la citromicina, con corticoides. Y hay muchísimos pacientes, entre ellos argentinos, que se han contagiado, que han salido adelante y no llegan al respirador. Es muy complicada la situación cuando se llega al respirador. Se está hablando de que cada 5 pacientes, 3 se mueren si van al respirador. Así que hay que pararlo antes, hay que pararlo antes. Como nosotros tenemos que parar antes este problema de que vayamos al hospital, cuando estás adentro del hospital hay que tratar de pararlo antes que llegue la dificultad respiratoria seria. Habíamos hablado también hace bastante, casi como un mes, que tenían que tener los gobiernos, las municipalidades y las ciudades protocolos estrictos con los geriátricos. Y fíjense lo que está pasando. Los geriátricos tienen que tener protocolos estrictos de cómo entrar, cómo salir, cómo cuidar a la gente mayor. Y bueno, en algún momento esto está fallando porque está empezando a tener problemas los geriátricos, fundamentalmente en Buenos Aires. Así que no hay que aflojar con eso. Es difícil, es de difícil el manejo, pero bueno, hay que aceitar todo para que no les ocurra en las pequeñas ciudades donde viven ustedes. Eso no tiene que ocurrir, porque el problema es la persona que entra al geriátrico y sale y después va a otro lugar a trabajar y sale. En algún momento de todos esos manejos de ida y vuelta se distiende, se desconcentra, toca algo o se saca un barbijo y contagia a uno, y todos esos, el abuelo es difícil de manejarlo adentro de un geriátrico, difícilmente puedan estar todos con máscara, hay de distintas condiciones clínicas adentro, hay algunos postrados, otros que pueden deambular, otros que no, entonces es muy difícil el manejo de un geriátrico, no hay que subestimarlo. Así que bueno, muchachos, esperemos con confianza, que yo entiendo que tenemos 10 o 15 días cruciales. Si seguimos con 100, 120 infectados, 130 por día y no más de 10 fallecidos por día, durante 10 o 15 días más, seguramente esto va a ir aflojando. Yo soy un convencido de que este virus está caminando poco en toda Sudamérica. Todos los países de Sudamérica que tienen pocos aeropuertos, 1 o 2, no han estado tan castigados, igual que África, todo el hemisferio del sur. Entiendo que dentro de 7, 8 meses hablaremos de cuestiones genéticas, de cuestiones demográficas, de cuestiones de la inmunidad de cada país o de cada sector, pero sí pasa, la verdad, algo claro, que no somos Italia, no somos España, estamos con una caminada lenta del virus. Esperemos que no se nos desborde y que lo podamos seguir controlando. Y esperemos que podamos nosotros, dentro de la categoría, juntarnos, hacernos fuertes, ser solidarios y ponernos de acuerdo para poder, cuando el gobierno nos diga, poder arrancar. Así que sigamos fuertes, sigan entrenando, sigan comiendo bien, sigan haciendo la rutina que hacen todos los días. Gracias a Dios no tenemos ningún infectado y creo que tampoco los familiares de ustedes. Y creo que si seguimos todos divulgando cómo es esta cuestión, vamos a poder salir adelante. Es fundamental divulgar, tener claro, tener bien claro que hay que usar el barbijo, aunque otro día que no, ustedes usen el barbijo. Ustedes saben que si alguno de ustedes está infectado y es asintomático, o sea que no tiene síntomas, puede andar por la calle infectando si no tiene barbijo. Y el que está enfrente, si se protege, no logra que alguien lo contagie. Entonces, vamos con eso, con esa premisa para adelante. Por último, otro tema muy importante, que es bueno saberlo para el cuidado de ustedes. Toda persona familiar de ustedes, generalmente mayores, que tengan enfermedades concomitantes como diabetes, hipertensión, la obesidad es muy importante en este caso, las dificultades cardíacas, las patologías cardíacas, los trasplantados, los oncológicos y los fumadores o con EPOC, que es la patología obstructiva pulmonar. Esos pacientes, fundamentalmente los obesos, tienen que tener muchísimo cuidado, y los diabéticos, en controlar sus enfermedades. Más que nunca hoy, los mayores de 50 y 60 años tienen que controlar, tener al día todas sus cuestiones de esa enfermedad que tienen, porque el COVID virus, cuando se contagia a una persona de estas, realmente es de altísimo riesgo. De altísimo riesgo. ¿Y qué es lo que ocurre? Se está viendo, fundamentalmente en Estados Unidos, que hay muchos casos, que cuando están contagiados, aunque no tenga síntomas, lo que está ocurriendo es que se exacerban los síntomas de su enfermedad de base. O sea, una persona consulta por precordalgia, o sea, dolores del tórax, o consulta porque su diabetes se disparó, y es que está con el COVID virus adentro. Y se exacerba su patología de base. Y otro tema importantísimo es tener cuidado, tener mucho cuidado, cuando tengan otro tipo de patología, una fractura, una apendicitis, cualquier otra patología o enfermedad que ustedes tengan, y no estén contagiados de COVID virus, hay que tratar de llamar antes para ver a qué lugar ir. Si uno se tiene que operar, por ejemplo, una apendicitis, es fundamental ir a un hospital limpio. Quiere decir un hospital limpio que no tenga COVID virus el hospital, que no haya enfermas de COVID virus, porque las cirugías en hospitales que tienen COVID virus está muy comprobado que tienen un mayor porcentaje de infecciones de ese paciente. Y cuando un paciente operado está infectado, tiene muchas posibilidades de reagravarse. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los pacientes que ya están enfermos de otra cosa, son los que más se tienen que cuidar. Y los pacientes de cualquier edad que tengan que hacer una consulta en un hospital, primero háganla telefónicamente y después tratar de ir a un hospital que esté limpio. Por eso es muy importante para los protocolos de las ciudades grandes que tengan hospitales con COVID y hospitales que preserven hospitales limpios donde vayan las demás patologías, porque la gente se sigue accidentando, se sigue infartando, se sigue teniendo problemas quirúrgicos, y a esos también hay que atenderlos. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta.
Así que un abrazo, nos estaremos charlando en 2 o 3 días.